Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes, arrancando la semana, 16 de junio de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Chelsea le ganó al LAFC 2-0 dentro del Mundial de Clubes. Boca Juniors se enfrenta al Benfica. La selección mexicana sufrió para derrotar el pasado sábado a la República Dominicana. Jorge Pietrasanta, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, mi querido Beto? Héctor, un saludo para todos los que nos escuchan aquí en ESPN Radio Fórmula. Mañana Monterrey, ¿verdad? Contra el Inter de Milán, que se quedó sin ganar nada. El Inter, ni Copa, ni Liga, ni Champions, con cambio de entrenador ya, porque Simone Inzaghi se fue a dirigir al Medio Oriente y a ver cómo le va con Kibu. Dos estrenos de técnicos en ese partido, ¿no? El rumano y el español con Rayados.
Exactamente, el equipo de Monterrey que va a jugar el día de mañana a las 7 de la noche contra el Inter de Milán. Boca Juniors va a jugar con el Benfica de Portugal en punto de las 4 de la tarde. Está arrancando ya el partido del conjunto de Boca Juniors, mientras que Surinam también hizo un buen papel con el partido que tuvo ayer frente a Costa Rica con Miguel Herrera. Terminó apretadamente ganando el equipo de Costa Rica a Surinam en el torneo de la Copa Oro. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte, igual que a Jorgito Pietrasanta. Estamos aquí ya viendo la alineación ahorita del Boca Junior. Está el conocido de todos nosotros, Marchesín, como el arquero titular del Boca. El resto del equipo, bueno, pues es más o menos el que jugaba con Gago, no hay mucha diferencia. El otro equipo también de Benfica, también con Renato Sánchez, con Pavlidis, el goleador griego, está con Ángel Di María. Bueno, tiene un equipo que puede ser muy competitivo el Benfica, y a ver cómo les va. Es un partido que ya está arrancando ahorita, Beto, y que pues nada más viene a completar el grupo, donde está también el Chelsea, que ya dijiste tú que ganó este día 2-0 a Los Ángeles FC. Sí. Y ahorita lo que me preocupa, Beto, es que si en Los Ángeles FC Jairo Del Rosso no luce como una superestrella, pues no se van a quedar con él, Beto. ¿Y luego qué hacemos con este muchacho? Ya que ya no nos sirve.
¿Y luego qué hacemos? Exactamente.
Problemón para la directiva de la América, ¿no?
Sí. Sí, totalmente, totalmente. Vamos a ver qué ocurre en este partido. Y por otra parte, Messi pudo haber sido expulsado, Jorge, en el partido frente al conjunto del Al-Ahly el pasado fin de semana, porque aunque no da el cabezazo de lleno al jugador del Al-Ahly, pues sí hay un contacto de frente y un intento de agresión por parte del argentino.
Sí, debió ser expulsado desde mi perspectiva. Son tantas canonjías que le dan a Messi y al Inter que pues les abrieron la puerta para estar en el Mundial de Clubes realmente sin merecerlo, pero ahí están. Y producto de eso, un poquito la desesperación, porque una cosa es que te busquen mucho para tratar de que te expulsen, y otra cosa que es con la experiencia de Messi reacciones de esa manera. Sí. O el mismo Luis Suárez burlándose del árbitro, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo. Lo comentabas en la televisión, mala actitud por parte de Luis Suárez, también del propio Messi en este partido, y no fue expulsado, ni el VAR intervino para eventualmente haber salido una tarjeta roja por ahí para el astro argentino. Pato Howard fue segundo en San Luis en la IndyCar. Daniel Suárez ganó la carrera de NASCAR en México. Sigue ascendiendo este joven piloto de la NASCAR en territorio mexicano, y hoy se va a jugar el quinto partido de las finales de la NBA, con el marcador que está empatado, el global, vamos a decir, la serie está empatada a dos partidos, mientras que en el mundo del béisbol, Otani finalmente va a lanzar contra San Diego con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y Rafael Devers, el dominicano, se muda a Boston, de Boston a San Francisco. Vamos a la primera pausa de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
Ventas
@rcs.com.
Creo que hoy, más allá del resultado, la gente se va contenta por lo que vio. No vio apatía, no vio desgano, no vio equipo caminando, vio un equipo competitivo peleando contra un muy buen equipo, por cierto, me repito, y creo que es la mejor manera de devolverles el apoyo que nos dan a estos 50,000 y los que nos ven fuera de, en sus casas y se sientan representados por nosotros.
Sí, es verdad que hubo energía, que hubo compromiso, que hubo entrega, pero falta todavía un mejor fútbol, Jorge, para poder pensar que el equipo de México puede hacer un buen papel en el siguiente campeonato mundial. Por lo pronto va a jugar contra Surinam el próximo miércoles y contra Costa Rica el próximo domingo. Pero la verdad es que fue un rival digno el de la República Dominicana. Decía Javier en otra respuesta que le gustaron los conceptos y la disposición y la verticalidad que tuvo el equipo de la República Dominicana.
Sí, habría que verlo quizá contra otro rival para saber si ha evolucionado o no la República Dominicana o simplemente fue un mal partido atrás, sobre todo de México, porque tú piensas, oye, si se metieron tres, ok, está bien, ¿no? Se metieron tres, el problema es que te hagan dos, ¿no? Y que República, sí, claro, Dominicana te haga dos. La máxima bronca de la selección, me parece, en esta etapa, sí está atrás. Y lo vimos contra Suiza también, ¿no?
De acuerdo, Jorge. El equipo mexicano padeciendo en el sector defensivo corrigió frente a Turquía, pero todavía quedan algunas dudas en el comportamiento defensivo del equipo que dirige Javier Aguirre. Vamos a ir con Mauricio Imay. Mau, qué gusto nos da saludarte el día de hoy con la información de la selección mexicana.
Igualmente, caballero, buenas tardes, fuerte abrazo para todos desde una calurosa ciudad de Dallas, 34 grados centígrados y un porcentaje muy alto de humedad. Por lo mismo, hoy la selección tuvo que trabajar temprano, a puerta cerrada. Mañana sí tendremos la oportunidad de ver los primeros 15 minutos de la práctica y tendremos la oportunidad de escuchar a Javier Aguirre en conferencia de prensa y a un futbolista. Esto será a las 11 de la mañana, tiempo local, en el estadio donde se va a jugar el próximo miércoles, con la intención, Javier Aguirre, de contar ya con Johan Vázquez. Sabe Javier que le urge Johan a la central del equipo mexicano, ya lo mencionaba Jorge Pietrasanta, quizás lo que más le debe de preocupar hoy por hoy al cuerpo técnico del equipo. ¿Por qué? Porque República Dominicana, más allá de que te hizo buen partido, que tenía una buena idea futbolística, que te compitió de buena manera, pues sí le alcanzó para marcarte dos goles. Y eso le pasó también ante la selección de Suiza, solamente contra Turquía. Lo que llevamos de este verano fue donde encontró solidez a nivel defensivo.
Don Mauricio, le mando un abrazo grande. ¿Será lo que por ahí ya se empieza a mencionar, que estaría iniciándose una campaña en contra del técnico Javier Aguirre? Digo, no me extrañaría nada, pero es que también de repente nada les gusta, ¿no? Finalmente el equipo ganó y aunque no jugó bien, pues son los primeros tres puntos para el siguiente torneo, para el querido, siguiente partido. Pero se me hace muy prematuro todo esto, don Mauricio, una campañita, ¿no?
Jorge, querido, a ver, yo los Mauricio, últimos querido, por lo menos 10 años, no voy a decir campaña, pero sí voy a decir muchos cuestionamientos en torno a lo que decide y hace el técnico de la selección mexicana. Se llame como se llame, porque los últimos 10 años, vaya que han pasado un montón, ¿no? Sí. Jaime Lozano, unos cuantos partidos y ya decían, se tiene que ir. Diego Coca llegó y prácticamente se fue. El de antes, ni te cuento, ¿no? Tú mejor que nadie te... seguramente lo tienes presente, el cómo tundieron a Gerardo Martino, y antes Osorio lo mismo, y a todos le encuentran algo y a todos le cuestionan algo, y cuesta trabajo en México encontrar cierta tranquilidad para el técnico de la selección mexicana, más allá de los resultados, porque con Osorio, por ejemplo, se tuvo una eliminatoria impecable y ahí se le cuestionaba al técnico colombiano. Después vino el 7-0 en una Copa América, argumentos suficientes para cuestionarlo, y después vino un fracaso en Copa América, quedándose sin el título, perdiendo en semifinales contra Jamaica, argumentos más que suficientes para cuestionarlo. Pero yo sí creo que que el técnico de la selección mexicana sabe que cuando llega a asumir esa responsabilidad, en automático van a venir las críticas y los cuestionamientos por todo.
Héctor, no escuchamos a Héctor. ¿Dónde estaba Héctor? Hablaba Jared en el enlace televisivo de los dos centros delanteros que a su juicio podrían cambiar.
Aquí estoy ya.
Adelante.
Perdón, Betito, es que ya estaba acá con... Lo dejé en moto un rato para escuchar a Mauricio. Mau, yo te preguntaría, ¿cómo ves ahorita Javier Aguirre con el nuevo entorno de periodistas alrededor de la selección? Con esto, antes eran los medios tradicionales los que acompañaban a la selección, hoy están todos los medios alternativos también, hay, me imagino, un montón de acreditados ahora. ¿Cómo estás viendo al Vasco con esta nueva realidad de lo que tiene que enfrentarse antes y después de cada partido?
Hola, don Héctor, qué gusto saludarlo, qué gusto saludarlo, le mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Mau.
A ver, si alguien tiene piel, si alguien conoce la presión, si alguien sabe cómo manejar esas críticas y esos cuestionamientos, es Javier Aguirre. Se ataca de la risa, Héctor. Se ataca de la risa de lo que puede llegar a escuchar. Porque fíjate que es algo que yo le reconozco. Y el otro día yo lo decía, no sé si ustedes escucharon, hubo una conferencia de prensa en los últimos días, no me acuerdo si estábamos en Chapel Hill o en Salt Lake, cuando a la mitad de la conferencia dice, y May dice que yo no tengo claro lo de los porteros. Sí. Y eso se lo reconozco a Javier, que a pesar de que han pasado los años, a pesar de que ya es su tercera gestión al frente de la selección mexicana, Javier sigue estando al pendiente de todo. Entiendo que ahora, a diferencia del 2001, bueno, pues quizá con más gente alrededor, porque también hay que checar redes sociales, y hay que checar un montón de cosas que no se checaban o que no era necesario checarlas porque algunas ni existían, como las redes sociales en el 2001, pero Javier sigue estando al pendiente de todo. Y yo sí te digo, Javier se ataca de la risa, Javier se ataca de la risa. Si alguien tiene, insisto en eso, si alguien tiene la piel gruesa en la industria del fútbol, es el Vasco.
Sí, tiene un colmillo largo y retorcido, tiene muchos recursos, tiene mucha habilidad, tiene buen verbo. Javier Aguirre, que tiene mucha experiencia, que ha venido acumulando con el paso de los años. Y hablando de estar enterado de todo, te preguntaría, Mau, si Guillermo Ochoa aparecerá en la portería del equipo mexicano pasado mañana.
Yo ya no me atrevo a hablar, con Javier Aguirre al frente de la selección mexicana de once, de algunos titulares. Porque cuando crees que lo tiene todo claro, Javier, sí, seguramente lo tiene claro para él, pero es muy difícil hacia afuera saber lo que puede adelantar de cara a un partido. Y esto yo lo platicaba con Jared Borghetti el otro día y me decía, a mí sí me cuesta trabajo entender que no le dé continuidad en el trabajo diario a un equipo. Y el propio Jared me decía, te voy a dar el once que yo creo. Y le digo, yo también te doy un once y seguramente le vamos a dar a un 65-70%, pero el resto nos va a sorprender el Vasco, porque así es Javier. Respondiendo a tu pregunta, yo no sé si el miércoles como tal veamos a Guillermo, porque cuánto van a llegar a atacar al portero de la selección nacional, se llame como se llame.
Claro.
Yo creo que no tanto. Pero sí te puedo casi asegurar que en algún momento de la Copa Oro vamos a ver a Ochoa.
Diría el mismo Javier Aguirre, el once no lo sabe ni Silvia.
Exacto. Oye, y si todo lo ve y todo lo escucha, ¿cómo le hace para no engancharse?
Ay, qué buena pregunta, Beto, Qué buena pregunta y espero encontrármelo pronto en el lobby y te lo prometo que se lo voy a preguntar. Porque es muy difícil. El otro día, por ejemplo, tuvo ahí un intercambio, no diría yo que se enganchó, pero sí tuvo ahí un intercambio con Gibran en una conferencia de prensa, pero no va más allá, Beto. La verdad es que tiene una inteligencia emocional para reconocer a Javier Aguirre.
También dile a Malagón que no se enoje, que no se enganche, hombre.
Ya te contestó en redes sociales, bueno, tú, Pietrasanta, también, cálmate.
Me dijo chilletas. Yo simplemente dije que fue un mal partido, le hizo honor a su apellido, punto.
Pues sí, también es una invitación a que te conteste, Jorgito.
También yo, pues claro.
Soy provocador también, Jorgito. Oye, claro. Mau, te haría una pregunta también, Mau. Hay jugadores de la selección que da la impresión de que son mejores en clubes que en selección, ¿no? O sea, sí. a mí lo de Charly Rodríguez, con todos los técnicos que han estado en selección, lo llaman todos. En algún momento hasta titular lo han hecho.
Sí, claro.
Y después a la hora de la hora no responde, Mau. Hay jugadores como él que le está costando mucho trabajo asumir que puede ser titular en selección nacional como es en Cruz Azul.
Y yo te voy a sumar un caso.
Mau.
Me lo he hecho rápido, Beto. Yo te voy a sumar un caso que a lo mejor tiene que ver con la posición actual en selección mexicana, pero creo que la va a modificar o ya la modificó en los últimos minutos contra República Dominicana, Javier Aguirre. Alexis Vega. Alexis Vega, le urge a la selección mexicana ver al Alexis Vega del Toluca. Y lo va a encontrar atrás del 9.
Sí. Este Alexis en el Toluca es uno, y en la selección, como en Chivas, es el mismo de Chivas.
Sí, efectivamente. Gracias, Mau, por la información el día de hoy.
Abrazo fuerte a los tres los quiero.
Abrazo, Mau.
Igualmente, Mau, que te vaya bien. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida. Huerta, Pietrasanta y Murrieta.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Intento ser lo más posible, y esto que me acabas de mencionar sucede desde que yo me acuerdo. Las alineaciones siempre tienen algo que no termina de gustar a todos, ¿no? Ni las convocatorias, ni las alineaciones. Es normal, es pues parte de... Si igual hubiera arrancado el Chino, pues me hubieras hecho la misma pregunta, ¿no? O, yo no sé, me da igual. Pero así suele suceder, Mauricio.
Sí, difícil dar gusto con aquello de las alineaciones en el mundo del fútbol, particularmente en México, y una selección mexicana que va a enfrentar a un equipo de Surinam, Héctor, que acabó por darle pelea a Costa Rica en este partido que termina 4-3 el día de ayer, y se van a enfrentar a México y Costa Rica el próximo domingo.
Es que, Beto, yo creo que si esto de las distancias que se acordan no es una fantasía, o sea, es una realidad. Quizá hay excepciones siempre a esta nueva realidad. El caso de Trinidad y Tobago, que contra Estados Unidos fue una caricatura de equipo, o el caso de Auckland en el Mundial de Clubes contra el Bayern, que es un equipo realmente amateur. Entonces, sí. Yo creo que el hecho de que Surinam haya puesto contra la pared a Costa Rica, que haya remontado un 2-0 y se haya puesto 3-2, y que estuvo muy cerca de sacar un buen resultado, y que también Dominicana, que se presenta apenas en Copa Oro, haya dado esta demostración contra México, pues es que también ellos hacen su trabajo, tratan de hacer lo mejor posible y lo han logrado, ¿no? El asunto es que la expectativa con Dominicana era tan baja que todo el mundo estábamos sorprendidos por lo que pasó, ¿no? Y México es el que no debería estar sorprendido, porque esta selección tendría que haber estudiado mejor el rival. Creo que también faltó estudio del rival y tendría que haber visto, no sé, 6 o 7 de los últimos partidos de Dominicana para darse cuenta de que este equipo cómo estaba jugando, ¿no? Eso no sé si se haya hecho a nivel de cuerpo técnico, pero lo que sí se vio es que nos puso en predicamento, y Surinam nos va a dar igual problema. Es un equipo más físico, más fuerte, que realmente tiene una buena carrocería todos los jugadores, y va a crearle problemas a México también, me parece. Yo veo también un marcador a favor, pero apretado también en favor de México.
Puede ser, sí, efectivamente. Merentiel, el uruguayo, marca el gol de Boca Juniors, que va ganándole al Benfica de Portugal en el Mundial de Clubes. Y sí, Surinam puede ser un rival, Jorge, de respeto, pasado mañana en el segundo juego de la selección mexicana.
Sí, no en ligas top, pero Surinam tiene 22 jugadores en Europa.
Eso es un punto importante.
Sí, y de alguna manera te sirve estar en una, como el Outland, ¿no? Claro. En una liga semiprofesional, que no es, no ganas casi lana por jugar, sino que necesitas tener otra chamba. Es distinto a jugadores de Surinam jugando en ligas europeas, claro, aunque no sean las top. Entonces, eso cambia la perspectiva. Por eso es que sí le costó trabajo a Costa Rica sacar el resultado, a pesar de que fueron errores, como dice Miguel Herrera, ¿no? Muy, muy puntuales.
Sí.
No va a ser sencillo ganar el partido, pero claro que es ganable. Yo creo que tienen que llegar tanto Costa Rica como México clasificados a su partido el domingo.
Fíjate que sí, se complicó. Hubo padecimiento defensivo del equipo de Costa Rica. Surinam llegó a estar 3-2 arriba, luego vino el 3-3, le dio pelea al equipo tico y al minuto 90 termina Ugalde por marcar el penalti que da la victoria un tanto apretada y apurada al equipo de Costa Rica el día de ayer. Vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico de la selección de Costa Rica.
Debajo del rival, sí, por el resultado. Pero si tú analizas los goles, vienen siendo errores nuestros. O sea, no es que ellos dominaron el partido, estábamos encima. Obviamente, al final teníamos que buscar el resultado y generamos espacios, claro, porque salimos a buscar el resultado. La respuesta de los muchachos, la entrega y ir a buscar el triunfo era importante para nosotros. Entonces, creo que manejamos muy bien el juego. Nos distraemos en una jugada, en un segundo, nos hacen el 2-1. Y entramos al segundo tiempo un poco distraídos, ¿no? Y el segundo gol de ellos es un accidente nuestro, ¿no? Y por eso es que cae el gol. Pero aún así me parece que el equipo tiene respuesta, tiene entrega, tiene determinación. Hay mucho que corregir, pero siempre será mejor corregir ganando que perdiendo.
Por supuesto, Miguel Herrera, el técnico de la selección de Costa Rica y Estados Unidos, que Pochettino logra calmar, Héctor, la tormenta, porque le metió 5-0 al equipo de Trinidad y Tobago en el primer partido del equipo estadounidense del torneo.
Sí, con un equipo muy alternativo, la verdad, el de Estados Unidos, pero el de Trinidad y Tobago en absoluta reconstrucción. Tienen ahora de técnico a Dwight York, que fue una gran figura del Manchester United hace algunos muchos años, y era un jugador delantero muy, muy poderoso, un gran atacante. Yo creo que la máxima figura que ha tenido Trinidad y Tobago en toda su historia. Y sin embargo, Beto, el asunto es que la verdad es que Estados Unidos ganó muy fácil. No es un parámetro para saber. La mala racha que tenían de 4 derrotas consecutivas se eliminó a los 15, 20 minutos, ya ganaba muy claro el partido. Y con un equipo muy alternativo, ¿no? Le faltan Pulisic, Serginho Dest, le falta McKinney, le falta Wea, Reina, ¿no? Pues le falta, pues todo el corazón del equipo prácticamente está fuera. Y aún así, Estados Unidos fue capaz de golear a Trinidad y Tobago. Puede resultar para ellos al ratito un resultado engañoso, porque yo creo, Beto, que no refleja lo que puede ser el torneo para ellos. Al contrario, puede engañarlos y creer que esa va a ser la tónica del torneo y no va a ser así para Estados Unidos.
Y Boca Juniors, Jorge, como un paréntesis, ya está ganando 2-0 al Benfica de Portugal.
Sólido remate con la cabeza de Bataglia para colocar el 2-0. Había llegado más el Benfica,
sí.
Casi no había llegado hasta la primera segunda que tiene Boca, clava el primero y ahora en el remate con la cabeza el segundo.
Exactamente, estaba presionando Benfica, estaba encima, tuvo algunas oportunidades. De hecho, una muy clara, casi arrancando el partido. César Ramos, el mexicano, es el árbitro del juego que está utilizando una cámara para seguir las acciones del partido. También en este Mundial de Clubes hay que recordar que el portero que retenga más de 8 segundos el balón se marcará un tiro de esquina en contra inmediatamente y el fuera de lugar será marcado también a través de un balón con chip en este Campeonato Mundial de Clubes que se está desarrollando en Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre, volviendo al tema de la Copa Oro, Héctor, con el equipo de Estados Unidos, que dio una exhibición de gran contundencia, de rotundidad frente a un equipo trinitario que fue muy inferior, y Pochettino calma un poco todas las dudas que se han suscitado en torno a su dirección técnica.
Y todavía es incierto el futuro para mí del equipo, Beto. Todavía creo que si haces un balance de la gestión de Pochettino con Estados Unidos, es más mala que buena. Pero bueno, pues arrancar así, ir matando fantasmas poco a poco. Yo creo que Estados Unidos todavía está por demostrarnos muchas cosas. Y sobre todo con un equipo tan alterno como este. Hay que ver también cuando se presente Canadá, a ver en qué nivel viene. A Canadá le falta Alfonso Davies, que es muy, muy importante para el equipo. Es el capitán, el alma. Es un jugador que está muy cotizado en Europa, que vale 100 millones de dólares y que ningún futbolista en este momento creo que es mejor que Alfonso Davies en la zona. Claro que Pulisic también tiene una cotización muy alta, pero pues sí hay que ver, sin Pulisic y sin sus grandes figuras, Estados Unidos va a participar en esta Copa, está participando ya, y hay que verlo ya cuando vengan las instancias de matar o morir, Beto. Ahí es donde creo que ahí va a sufrir Estados Unidos.
Sí, es de los que menos jugadores en esta plantilla tienen en Europa, Estados Unidos. Sí. Y teniendo tantos jugadores en Europa, muchos no vinieron.
No quieren jugar, fue el que hizo 12 de los goles. No quieren jugar, perfecto. No quieren jugar la Copa Oro.
No quieren. Ya no quieren. Eso es una realidad. Sí. El delantero del Charlotte fue el que brilló en el partido.
Exacto, en esa goleada de 5-0 sobre los Trinitarios. Por otra parte, el equipo de Monterrey va a jugar mañana contra el Inter de Milán. En este partido, Jorge, se va a jugar a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Monterrey contra Inter de Milán, que viene de ser vapuleado en la final de la Champions.
Le va a tocar un horario muy incómodo a la gente en Italia, ¿no? Si es que quiere ver el partido bien incómodo. De una afición que está muy dolida porque de tres oportunidades que tenía de ganar el triplete, el Inter se quedó sin nada, ¿no? Sin nada. En una jornada previa al término del campeonato se quedó el Napoli con el título, el Milan los echó en semifinales de la Copa Italia y lo que sucedió en la final de la Champions. Hay cambio de entrenador, se presentan dos entrenadores, Torrent de un lado y Kibu por el otro. Equipo que va empezando su carrera, se dirigió al Parma y lo dirigió bien, digamos, porque lo salvó del descenso, pero este es un reto muy fuerte para el rumano, ¿eh?
De acuerdo, y también para Torrent, con esa plantilla tan fuerte, tan rica económicamente que tiene el equipo de Monterrey, pero el Inter de Milán efectivamente lo vimos indefenso, entregado, destrozado psicológicamente en la gran final de la Champions contra el equipo del Paris Saint-Germain. Vamos contigo, Héctor Tello, con la información del equipo de Monterrey. Gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos. Y bueno, Rayados, que el día de hoy cerró preparación para el debut del día de mañana acá en el Rose Bowl de Pasadena. Justo hace minutos terminaron las conferencias de prensa del conjunto albiazul, donde Dominic Torrent y Sergio Ramos comparecieron ante la prensa con esa confianza de que pueden competir, entendiendo que enfrentan un rival de mayor jerarquía y calidad, como lo es el Inter de Milán, subcampeón de la Champions League, pero que tienen también su forma, su estrategia de poder mostrar un equipo sólido junto en sus líneas, que trate de ser intenso, de que busque generar algunas opciones y sobre todo tener contundencia a que se puedan presentar, hacer un plan de juego en el que le dé para alargar el partido y pensar que realmente se puede dar una campanada, Beto, compañeros, el día de hoy, también por la tarde acá en Los Ángeles, estará aterrizando Santiago Mele, el portero uruguayo, que recientemente fue fichado por los Rayados y que está descartado para este primer compromiso y que va a conocer a sus nuevos compañeros.
Exacto, estará Andrada en la portería del equipo de Monterrey, viene un nuevo portero, como comentas, Héctor, y vamos a una pausa, volveremos contigo en un momento más para también escuchar las voces de quienes protagonizan el duelo frente al Inter de Milán del día de mañana en el Mundial de Clubes. Vamos a la pausa y volveremos enseguida en este lunes, aquí en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde. Vamos a escuchar a Sergio Ramos, el defensa central, y a Dominic Torrent, el técnico del equipo de Monterrey.
Estamos acercando mucho a lo que queremos, a lo que buscamos. Creo que los jugadores están interpretando muy bien la idea. yo lo he dicho muchas veces, al final trabajamos para sacar a relucir lo mejor de ellos, no que jueguen para el entrenador, juegan para el club, para los fans y para ellos mismos. Entonces sí que dentro de nuestra idea, que es muy clara, creo que cada día están mejor, están interpretando muy bien lo que queremos y bueno, no estaremos al 100% tácticamente de lo que se puede ver en Rayados de aquí a un mes, pero creo que estamos listos para afrontar esta competición.
Bueno, la presión yo creo que forma parte, ¿no?, del fútbol en general. Yo siempre he vivido con ella y siempre me ha gustado, ¿no?, los grandes retos, los grandes objetivos, y yo creo que al final es donde se ve, ¿no?, el nivel que tiene cada jugador, ¿no?, en los momentos decisivos, en los momentos importantes. Yo creo que este evento, esta nueva competición, pues es una ilusión para todos los jugadores que tenemos la oportunidad de vivirnos, porque nunca sabemos cuándo va a ser la última. Entonces, para mí, más que presión, es una oportunidad de demostrar, ¿no?, que me sigo encontrando bien, que sigo rindiendo al nivel que quiero, e intentar ayudar, ¿no?, al máximo a mi equipo a intentar, pues, hacer un grandísimo papel en una competición que, obviamente, como bien dices, pues están los mejores equipos del mundo. Tiene su dificultad, pero lo que siempre digo, ¿no?, dejar todo dentro del campo e irte con la conciencia bien tranquila de haber dado lo mejor. Después hay muchos factores que influyen, los pequeños detalles, sobre todo en este tipo de competiciones, pero los que está claro que le vamos a competir a cualquier equipo de tú a tú. Y bueno, con ganas de que empiece el primer partido mañana.
Sí, quiere demostrar Ramos, Héctor Tello, que todavía le queda gasolina en el tanque, que todavía tiene condición física, que todavía puede jugar a un alto nivel. Y es una buena prueba para Ramos en este torneo.
Sí, Beto, compañeros, porque sobre todo se cuidó en estas últimas semanas para llegar a plenitud física. Quizás en el ritmo futbolístico le pueda todavía faltar. Hizo solamente un partido de los dos de preparación que tuvo Rayados antes de esta participación mundialista, pero él sabe que los reflectores del mundo estarán en él cuando se hable de Rayados, porque, bueno, lo trajeron para este tipo de competiciones, para que sea ese hombre que transmita jerarquía, experiencia, más allá de que tiene algunos elementos europeos. Él carga con ese liderazgo dentro del vestidor.
Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, ¿y cómo le van a hacer para el asunto de los extranjeros? Monterrey lleva 10 extranjeros ahora con la incorporación del arquero Melé y también con el refuerzo de Johan Rojas, más los 8 que ya tenía. Entonces, ¿cómo le va a hacer Monterrey para poder mantener esta cuota cuando regrese del Mundial de Clubes a México?
Tocayo, gusto saludarte. Mira, el tema de Johan Rojas, hasta ahora solamente se incorporó como refuerzo para el Mundial de Clubes. A él le quedan todavía 6 meses de préstamo con Necaxa. Está todavía el acuerdo, es lo que nos han dicho. No se ha tomado esa decisión de interrumpir esa sesión temporal. Y el caso de Santiago Mele, bueno, llega en lugar de Esteban Andrada, que no va a continuar para la apertura 2025. Estaremos viendo seguramente sus últimos partidos en el arco de Rayados. Sí, lo evalúa en buena forma, con buen momento, Dominic Torrent a Mele, podría ser el guardameta para el partido ante River Plate. Le van a dar algunas prácticas, lo van a evaluar y de ahí se tomará la decisión, pero Andrada no se mantiene en el plantel para el siguiente torneo de liga.
Oye, ¿y hacia dónde apunta? Decían por ahí que Toluca, mi querido Héctor Tello, te mando un abrazo.
Abrazo, Pietra. Sí, es una de las posibilidades, que Toluca también busca guardameta. El turco conoce a Andrada, más allá de que no lo tuvo en Rayados, pero lo que tengo entendido es que lo están buscando acomodar en el mercado sudamericano. Se había hablado del tema con Vélez, que finalmente no llegó la oferta, la propuesta que se esperaba. Estudiantes es otro de los equipos que se ha acercado a sondear sobre la situación de el Sabandija, pero también lo que hemos podido saber es que tiene mercado en la MLS, que podrían buscarle también acomodo al guardameta argentino en el fútbol estadounidense.
Que tuvo Andrada una temporada con intermitencia, con lesiones, con errores en el equipo de Monterrey en el torneo anterior. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes, que te vaya muy bien por allá. ¿Y cuál sería, Jorge, un buen resultado para el Monterrey mañana?
Ay, contra el Inter. Es que mira, aprovechando que también va llegando técnico y que casi no ha tenido tiempo para trabajar, yo pienso el empate sería bueno para... Hay que acordarnos que la última vez que Monterrey se presentó en un evento parecido a este, digamos parecido, porque sí. no era... Tuvo una gran actuación en aquel partido contra el Liverpool, ¿te acuerdas? Entonces, plantela ahí. Para pelearle un poquito a un Inter que viene como desanimado después de la vapuleada que le pusieron, yo pienso que podría por ahí encontrar un empate.
Coincido, sí. Pietra, yo también creo que es un empate lo que le podría convenir o lo que podría sacar el equipo de Monterrey ante un equipo que a mí me pareció que rayó casi en lo vergonzoso, Héctor, por la poca resistencia que opuso al Paris Saint-Germain en la final de la Champions.
Sí, pero justo por eso Beto tiene que esperarse un rival más serio, un rival que esté más atento al partido, que no vaya a cometer los errores que cometió ese día contra el París, que le costaron 5 goles. Y creo que en este caso sí hay que decir que él tiene un plantel de jugadores muy competente. Lautaro Martínez es un jugador de 100 millones de dólares, Beto. O sea, es un futbolista súper cotizado. Tiene a Lukaku también. O sea, tiene un plantel muy fuerte, me parece muy poderoso, que le va a dar... Además tenía la mejor defensa de Italia. En un momento dado era un equipo que atrás le costaba mucho trabajo hacerle goles. Y ahora, bueno, pues ese día tuvo su muy mala noche, muy mala tarde, y le costó una goliza de 5-0 que fue para ellos en una final de Champions muy humillante.
Es que tiene quizá de los mejores carrileros laterales con Di Marco, una extraordinaria media cancha con Çalhanoğlu, con Mkhitaryan y con Varela, que al parecer mañana no iniciarían ni Çalhanoğlu ni Mkhitaryan, pero bueno, a mí se me hacía la mejor media cancha del mundo y hicieron agua en la final, es una realidad. Está checando el VAR ya en el Mundial de Clubes, ¿verdad, César Ramos? Un posible penal.
Correcto.
A favor del Benfica.
Correcto, y una entrada fuerte, un choque muy fuerte, y Ramos está revisando a ver si concede un penal en contra del equipo de Boca Juniors. Vamos a ir entrando al tema del fútbol mexicano con León Lecanda, que tiene información del conjunto del América. León, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos. Las Águilas del América reportarán este martes en Coapa para las pruebas físicas y médicas de cara a la apertura 2025. Un certamen donde hasta ahora la directiva azulcrema no tiene altas. No hay refuerzos confirmados de las Águilas rumbo al siguiente certamen, a pesar de que hace más de 3 semanas el equipo perdió la final frente a Toluca en el Clausura 2025. Vio cortado el sueño del tetracampeonato, y unos días después, el 31 de mayo, cayó frente al LAFC en el play-in para la clasificación al Mundial de Clubes de la FIFA. Sí hay bajas, ya confirmábamos el sábado y después de muchas semanas que lo habíamos anticipado, la salida de Diego Valdés, ya es jugador de Vélez Sarsfield. Después de llegar a un acuerdo, América recibe una cantidad mucho menor a los 10 millones de dólares que en su momento pagó en enero del 2022 a Santos Laguna por el seleccionado chileno, y también la baja de Javairo Dilrosun, elemento que salió a préstamo al LAFC, con lo cual ya tiene 2 plazas de jugador no formado en México extranjero para incorporar sobre todo gente en ataque, extremos, delantero, medio creativo, volante de contención, que por ahora son los puestos que busca la directiva. Regreso con ustedes.
Sí, jugador.
Gracias, León, por la información. El conjunto del América, que debería estar en este momento jugando el Mundial de Clubes, pero que perdió aquel partido, Héctor, contra el equipo de Los Ángeles, que por su parte ha sucumbido el día de hoy justamente ante el Chelsea en el Mundial de Clubes, cuando, como ya comentaba Pietra, el árbitro César Ramos fue al VAR, marcó un penalti en contra de Marchesín, el portero del equipo del Boca Juniors, así que se puede acercar, Héctor, el Benfica frente a Boca Juniors.
Di María es el que va a cobrar el penal. Di María, este es su último torneo con el Benfica, terminando a partir del 1 de julio, es jugador de su querido Rosario Central.
Sí, Marchesín, que recordarás, Jorge, hizo época... No muy larga, digamos una corta época, pero importante con el América acá en México.
Y Santos de la Comarca Santos
Laguna, claro, también desde luego. Sí, vamos a ver qué ocurre en el cobro del penalti a favor del equipo del Benfica, que podría acercarse en el marcador, cuando está a punto de terminar la primera parte frente a Boca Juniors, se puede acortar la distancia entre el conjunto del Benfica y el equipo de Boca Juniors de Argentina en este Mundial de Clubes con altísimas temperaturas allá en Estados Unidos.
Oye, vamos, Beto, no solamente le costó el penalti, le costó la expulsión de Ander Herrera. En esta jugada del penalti lo expulsa el árbitro mexicano.
Estando César en la banca, Ramos. ¿Verdad, Héctor?
Ander Herrera pues estaba así, lo expulsa en esta jugada, yo creo que una reclamación, supongo, y le puede costar el segundo tiempo una complicación para el equipo de Boca, ¿no?
Sí, gol de...
Y María.
Lo cobró como maestro al sí, otro lado, toquecito nada más, al lado izquierdo del arquero que se tiró para el otro lado. Di María... No sé si es el que más, pero es uno de los jugadores más infravalorados de la historia.
Gran jugador.
Es un jugadorazo sí. Y donde se para tiene éxito.
Qué forma de cobrar con frialdad, con serenidad, un toquecito. El pase a la red, como decía Fernando Marcos, para vencer la portería de Marchesín, el arquero de Boca Juniors. Y una expulsión absurda en la banca porque viene una protesta del jugador de Boca Juniors. Incluso Héctor tiene que ser... controlado por un agente de seguridad en la cancha.
Estaba enloquecido.
Ahí en el momento de la expulsión.
Sí, estaba enloquecido. De repente eso de perder la cabeza, Beto, es muy común en jugadores y lamentablemente estás en una Copa del Mundo, o sea, de clubes, pero de Copa del Mundo, te cuesta no solamente que estabas en la banca, sino que el siguiente partido no puedes jugar, claro. Ya no puedes estar ni en la banca, ¿no? Entonces son torneos muy cortos de 3 partidos, que puedes causar un perjuicio para tu equipo, a ti mismo te causas un perjuicio, ya te perdiste 2 juegos de Copa del Mundo, si avanza tu equipo, ahí tendrás alguna posibilidad. Pero bueno, pues el control emocional no es para todos, pues también es cierto.
Pero la experiencia, caramba, Ander Herrera, sí, ya caray, es español, veteranazo, ya pasó por muchos equipos, ¿cómo pierde la cabeza así estando en la banca?
Totalmente, claro, totalmente sí. De acuerdo. Tuvo que ser contenido por un robustísimo agente de seguridad.
Muy robusto.
Ahí en la cancha, en este partido que se está yendo al medio tiempo con victoria parcial de Boca Juniors, 2-1 sobre el Benfica de Portugal. Vamos a ir contigo, César Caballero, gusto en saludarte, arrancando la semana.
Hola Beto, saludos para todos. Este lunes Nicolás Larcamón tuvo su primer día de trabajo como técnico de Cruz Azul en las instalaciones de La Noria. El estratega argentino tuvo la oportunidad de recorrer la casa del conjunto cementero y también comenzar a interactuar con los empleados del club ahora que comienza esta nueva etapa con la máquina. Cabe destacar que Nicolás Larcamón firmó un contrato por los próximos 2 años con Cruz Azul, es decir, que estará ligado con los celestes hasta el verano del 2027. También cabe destacar que este lunes un grupo de 7 futbolistas comenzaron con los trabajos de pretemporada de Cruz Azul de cara a lo que será el próximo Apertura 2025. Los 7 futbolistas son de la categoría sub-23, pero ya tuvieron su primer contacto con Nicolás Larcamón y comenzarán a buscarse un lugar en la plantilla del entrenador sudamericano. Además de que estos muchachos jóvenes tendrán la oportunidad de enfrentar la Copa Morelos que comienza el próximo fin de semana. Cabe destacar que el 18 de junio reporta otro grupo importante de futbolistas de la máquina y ya comenzarán a trabajar bajo las órdenes de Nicolás Larcamón. Yo de momento vuelo contigo, Beto. Fuerte abrazo.
César, muchas gracias por la información. Larcamón ya al frente del equipo de la máquina cementera de Cruz Azul. Jorge, para el próximo torneo, después de una muy buena campaña con un Necaxa que había sido confeccionado por Fentanes, le dejó ese equipo armado. Claro que el trabajo de Larcamón es muy bueno, pero hay que darle también crédito, me parece, a lo que Fentanes, uno de los pocos técnicos mexicanos con oportunidades, hizo antes del torneo anterior.
Sí, la verdad es que no tuvo mal torneo Fentanes, ¿eh?
Correcto.
Lo que pasa es que cerró ya mal el sí. campeonato que le correspondió y Larcamón con un par de jugadoras en el medio campo y con un goleador en el ataque, ¿no? Si tienes a Paravela, claro. a Palavecino y tienes un goleador, pues cualquier cosa puede suceder positivamente, ¿no?
Totalmente.
Ahora,
totalmente.
Tiene un gran reto con Cruz Azul, es un buen entrenador Larcamón.
Es un buen entrenador y Paradela y Palavecino, los dos pudieran incluso llegar al equipo de la máquina cementera. Vamos a ir al quinto juego de las finales del NBA. Están empatados, están a 2 empatados y vamos a ir con ustedes, tanto Fer Tirado como Miguel Briseño. Gusto en saludarlos.
Beto, qué gusto saludarlos a todos. Tú que eres un purista de la lengua, sé que me vas a regañar por decir la palabra pivotal, porque no existe per se en el diccionario de la Real Academia, Beto, pero este es un juego pivotal si lo traducimos al inglés. Hoy alguno de los dos equipos tomará la ventaja en la serie, que a mí me parece, Miguel, que en el momentum y en lo emocional, evidentemente con la ventaja de la localidad, la ha recuperado el equipo del Thunder. Estuvo tan cerca de morir su campaña estadísticamente hablando, porque si se ponía bajo 1-3, la historia no te da muchas posibilidades, que evidentemente la forma, el momento, regresa al equipo que ganó más juegos en la campaña.
No solo eso, Fer, saludos a todos. En realidad han puesto a los Pacers contra las cuerdas.
Sí.
El hecho de pensar que los pudiste haber tenido 3-1 abajo, ¿no? casi con el pie en el cuello, y que ahora está 2-2 y que ahora tienes que volver a ganar en patio ajeno para aspirar a ganar el título de NBA. Mentalmente no sé si se pueda reponer Indiana. Si bien es cierto que a lo largo de todos los playoffs han ganado partidos que parecían imposibles de sacar, este me parece que es otra historia. Tendrían que dar el partido de sus vidas. Va a ser muy interesante el escenario hoy en el Paycom Center de Oklahoma City.
Vuelven a ser no favoritos por casi 10 puntos, ¿no? 9 puntos y sí. Medio, en eso está oscilando la línea a favor del Oklahoma City Thunder, un equipo que ganó 68 juegos en la campaña, pero los Pacers no pierden dos consecutivos desde el mes de marzo. Muchos dicen que quien gana el juego 5 en una serie a ganar 4-7 con la serie empatada es el que gana la serie. Si hoy Indiana gana, tiene la ventaja de regresar a su casa rumbo a ese juego número 6 y ser campeón ante su afición. Hay que recordar que ninguna de estas dos franquicias en la actual NBA ha sido campeona representando estos colores, así que será un evento histórico. De vuelta con ustedes.
El idioma está vivo con esta palabra pivotal. Sí. Héctor, ¿qué te parece? Juego pivotal, nos decía nuestro querido Fer Tirado.
Sí, pues sí, son palabras que en el argot deportivo a veces tienen un valor y en la lengua española no siempre tienen el mismo efecto. Pero bueno, son parte de los también de los las costumbres, de los usos y costumbres que a veces el idioma te permite la licencia. Y pues sí, es un partido, el quinto partido siempre es muy importante en las finales de NBA. Yo estoy de acuerdo con Fer que hay muchas veces que el que gana el quinto partido normalmente, pues imagínate el otro que sabe que perdiendo uno ya está fuera de la competencia, ya pierde el título. Entonces sí crea mucha presión para el equipo que pierde el quinto partido cuando va la serie empatada. Ya te tienes la soga al cuello prácticamente, ¿no? Entonces sí creo que el que gane hoy puede ser que tome una ventaja emocional, en cuestión mental, muy fuerte.
Sí, puede ser un juego bisagra cuando la serie está empatada.
Está pivotal, y ahí vamos, Beto.
Juego pivotal.
Exacto, pivotal, exacto. Sí, vamos a ver qué ocurre en este partido, 6:30 de la tarde, tiempo del Centro de México. Y por otra parte, Otani va a lanzar a las 8 de la noche, primera vez, Jorge, que lanza Otani, porque se la ha pasado bateando.
Sí, primera vez con el equipo de los Dodgers, ¿verdad? Ya lo había hecho con Angels, pero es la primera vez con el equipo de los Dodgers después de 21 meses prácticamente de no hacerlo, Tani. Lo que pasa es que pues no tiene disponibles a muchos pitchers, ¿no? El equipo de los Dodgers, por eso lo vamos a ver a Otani, pero nos platicaba en la tele Jorge Eduardo Sánchez que va a lanzar muy poquito. Él espera una, dos entradas máximo, si es que en la primera la despacha rápido. O sea, solamente es, digamos, para salir del problema, y porque Otani ya lo quería, ya lo necesitaba.
Exacto.
Él mismo.
$40,000, Jorge, por un boleto.
Ándale.
Por ver lanzar una entrada. A Otani. No es buen negocio, caray. Gracias, Héctor, Jorge, Vicente, Roger. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.